primero diría que son muy pocos los países que hicieron un movimiento de eliminar su moneda local y dolarizar. Esa es la primera gran cuestión. Uh-huh. Y que los pocos países que tomaron esa decisión son de economías significativamente más chicas que la nuestra, con lo cual es muy difícil imaginar, no tenemos punto de comparación. ¿Sí? El más cercano, que es el caso de Ecuador, por una cuestión geográfica y también de peso específico de la economía, el Producto Bruto ecuatoriano es de una quinta parte de nuestro Producto Bruto, o sea, es una economía significativamente más chica. Aún así, cuando vos mirás ese caso, el primer hallazgo a destacar es que desde el momento en el cual se produce la dolarización, que fue en el mismo contexto de nuestra crisis económica del 2000-2001, la divergencia más significativa es que el salario en términos reales no creció, se mantuvo bien, bien bajo, a pesar de que crecía el Producto Bruto Interno. O sea que el primer gran resultado de dolarizar en Ecuador es que los salarios quedaron absolutamente aplastados. La segunda es que es una economía que hoy, al no tener moneda nacional, está anclada a lo que esté pasando en Estados Unidos. Y esto es desde las restricciones económicas que pueden significar aumentar las tasas de interés o el ciclo inflacionario que el propio Estados Unidos está teniendo ahora. Y el gobierno ecuatoriano no tiene herramientas monetarias para poder lidiar contra esa dinámica. Entonces, como experiencias cercanas, te diría que no son muy alentadoras. No hay un país desarrollado o que se haya desarrollado con una política de pérdida de soberanía monetaria. O sea que, en principio, lo que estaríamos yendo es un camino de pérdida de soberanía.
Uh-huh. La pregunta en relación a esto, ¿no? Porque Ecuador es típicamente, y esto no lo digo peyorativamente, es la típica economía bananera, ¿no? Que tiene una producción primaria, prácticamente nada o absolutamente nada de industria, o muy, muy marginal. Digamos que sería prácticamente incomparable los efectos que tendría una dolarización en Argentina, teniendo a Ecuador como ejemplo, ¿no?
Sí, yo sí tomaría como ejemplo, coincido, sí, que el entramado productivo ecuatoriano es muy primarizado, pero nosotros vivimos una situación similar, ¿sí? En la década del 90, con un esquema de convertibilidad, una caja de conversión, que obviamente no tenía la rigidez que tiene en Ecuador hoy la dolarización, pero que era bastante rígido también porque tenía el anclaje de la ley de convertibilidad, la economía se reprimarizó durante la década del 90. Entonces, algunos hallazgos podríamos sacar de ahí, planteando que en economías como las nuestras, sin un nivel de desarrollo fuerte del mercado interno todavía, avanzar hacia un esquema de dolarización o incluso de una caja de conversión como la de los 90 tiene un impacto directo sobre la capacidad industrial del país. Entonces, eso ya sería un dato, en principio, para desalentar a quienes vengan a proponer este proyecto dolarizador.
Uh-huh. Uno pensando, bueno, sacaron un informe muy interesante allí en el CEPA, donde hablan de los diferentes escenarios que se podrían dar en el caso de que, imaginemos, toquemos madera, estoy buscando algo de madera, Milei gana en elecciones, presidente de la Argentina, decide dolarizar, y algunos inclusive hasta están probablemente producto del descontento, está pensando en ese tipo de alternativas para solucionar, como la panacea que soluciona la inflación, una dolarización. Pero eso tiene consecuencias reales sobre nuestros ingresos y ustedes más o menos lo pudieron cuantificar, ¿verdad?
Sí, efectivamente. Hay una discusión que ningún referente del partido de Milei se anima a dar, que es ¿qué tipo de conversión quieren hacer? ¿Sí? Porque una cosa es convertir la base monetaria, que es el dinero que se emite, ¿sí? Los papeles y monedas que efectivamente existen físicos, uh-huh. Que son algo así como 5 billones de pesos. ¿Sí? Uh-huh. Si vos solamente convirtieses esos 5 billones de pesos, tomando en cuenta que las reservas del Banco Central hoy son 1.800 millones de dólares, uh-huh. te daría un tipo de cambio de 2.860 pesos por dólar. 2.860 pesos por dólar sería la conversión solamente de los billetes y monedas existentes físicos. Ahora, después tenés un montón de títulos del Banco Central, como son las LELIC o las NOTALIC, que son en pesos, pero que están circulando constantemente renovándose. Te imaginarás que en el momento en el cual anuncien una medida como la que propone Milei, todos esos papeles que están en pesos, bueno, los tenedores no los van a querer más y los van a querer dolarizar. En total, si calculamos todos los papeles que están, los títulos del central, el cálculo es que hay que sumarle a los 5 billones que te acabo de decir, casi 12 billones y medio más de pesos. Con lo cual, la conversión de la base monetaria más los títulos del Banco Central te llevaría a una conversión de cercana a los 10.000 pesos. ¿Sí? 9.880 sería el tipo de cambio de conversión, incluyendo esos títulos. Como te imaginarás, digo, el resultado más evidente es una brutal devaluación de la moneda, que lo que genera como efecto colateral es un retroceso tremendo del nivel salarial. ¿Sí? O sea, si vos convertís a ese tipo de, digamos, haces ese proceso de devaluación tan violento de la moneda, el traslado a pérdida de poder adquisitivo es automático.
Ahora, pensando también en la dolarización, uno cree, por lo que estabas diciendo, por toda la serie de bonos que están, las LELICs y demás, los depósitos que existen también de las personas en los bancos, que esto se podría hacer, digamos, pegándole un manotazo gigantesco a los ahorros de las personas, ¿no? En principio licuándolos mediante una brutal devaluación y de última una incautación de como ocurrió en otras épocas de los depósitos de la gente.
Sí, es parte de las cuestiones que sería interesante plantear y que seguramente en algún debate saldrán. Para poder hacer una conversión como la que plantea Milei sin una devaluación tan violenta como la que acabo de describir, te faltan dólares. Y o los conseguís vía préstamo o los conseguís vía incautación de ahorros. Vos fíjate lo que pasó esta semana que pasó cuando volvió a tomar vuelo la idea de la dolarización. Los tipos de cambio financieros se dispararon hacia arriba. A pesar de que ya venían bastante altos, se dispararon. El tipo de cambio ilegal, el blue, también se dispara hacia arriba. Hubo un aumento, aunque no significativo, pero un aumento real, de personas que fueron a retirar billetes de dólares de sus cuentas. Digo, para tranquilizar un poco la situación, el nivel de encaje de los ahorros en dólares es prácticamente total. Esto quiere decir que no hay posibilidad de insolvencia en términos de liquidez de dólares. Sin embargo, a pesar de que eso es así, bueno, el que sospecha, el que duda, el que teme que esto puede decantar en un esquema de dolarización, y bueno, va a ir a buscar sus ahorros porque teme, como ya pasó más de una vez, que una política de ese estilo implique confiscar ahorros. Claro. Entonces, lo que está generando ese proyecto dolarizador es más bien un clima de inestabilidad que un proyecto concreto, material y posible.
Claro.
Martín Epstein, quería recordar a la audiencia, estamos dialogando con Martín Epstein, economista del Centro de Economía Política Argentina, y yo quería consultarte por esto de el bimonetarismo que vivimos en Argentina, si comparado con otros países es distinto, por qué se produce, y también cómo puede este tipo de discursos penetrar en una parte amplia de la sociedad que por ahí, añorando la posibilidad de tener dólares, confunde esta dolarización con la posibilidad de tener más dólares y no menor salario.
Sí, a ver, yo creo que nuestra sociedad tiene una particularidad, no me animo a decir que sea la única, porque seguramente debe haber varias en el mundo que tienen esta dinámica bimonetaria, pero la Argentina desde el 75 para acá, desde el Rodrigazo en particular, vive en un esquema bimonetario, ¿sí? Nos contrastamos todo el tiempo con el dólar como moneda de referencia, y yo creo que en algún punto hace falta una discusión profunda, como decía Cristina en su momento, respecto a cómo ordenar ese bimonetarismo para que no te pasen situaciones como las que se viven cotidianas. La construcción se paga en pesos, el suelo se paga y se financia en pesos, pero lo que se construye sobre ese suelo se cotiza en dólares y se vende en dólares. Y ahí hay una cuestión que, digo, lo pongo como ejemplo para que se entienda la problemática de una economía bimonetaria como la nuestra. Respecto a la cuestión del salario, también hay una confusión intencional cuando te hablan de convertir a dólares, porque lo que no te están diciendo es a cuántos dólares va a equivaler tu salario. Digo, y en el recuerdo fresco que tenemos nosotros y nosotras está el 1-1. Entonces hay como una falsa creencia de que te van a cambiar tus pesos por dólares. Bueno, algunos datos como para tomar de referencia. Hoy, si tomamos como referencia el tipo de cambio oficial, que está en 224 pesos, 225, uh-huh. el salario promedio, ¿sí? que en bruto son 276 mil, pero que en neto son 187 mil pesos, uh-huh. equivale a $840. ¿Sí? Si pasásemos a un esquema como el que te decía al comienzo, ¿sí? de un dólar a 2.800 pesos, que sería solamente convirtiendo la base monetaria, uh-huh. el salario se reduciría a $66. Uh-huh. Hay una pérdida del 92% del poder adquisitivo. Uh-huh. En cambio, si convirtiésemos, además de la base monetaria, todos los títulos del Banco Central, con un dólar a 9.880 pesos, el salario pasaría a ser de $19. ¿Sí? Digo, son salarios que nos equipararían con países, pero por mucho margen, en peores condiciones económicas que la nuestra, de economías claramente mucho menos desarrolladas que la nuestra. Entonces, hay que aclarar, y por eso es importante como ponerlo blanco sobre negro, que dolarizar no significa que tu ingreso actual se va a convertir tal cual está en dólares, sino que se va a reventar el salario para poder convertir a dólares. Uh-huh.
Claro. Y nos transforman de un plumazo en Haití, básicamente.
Exactamente, sí. Exactamente. Uh-huh. O sea, nos llevaría, en lugar de comparar nuestra economía con economías de corte similar, ¿sí? con Brasil o con México, nos estarían empezando a comparar con países con serios problemas de desarrollo, pero además con un componente estructural de pobreza mucho más complejo que el que hoy tenemos, que de por sí es difícil.
Martín, para finalizar, te pido que seas lo más sintético posible, porque estamos ya sobre el final del programa. Para terminar con un mensaje de esperanza, nosotros siempre hablamos a la oyentada y le decimos que esto no es para siempre, porque la Argentina tiene enormes recursos como para que esta tormenta que estamos atravesando en el futuro sea cosa del pasado, teniendo en cuenta a Vaca Muerta, teniendo en cuenta el litio, teniendo en cuenta los yacimientos que tenemos de recursos muy, muy importantes, que es lo que busca el mundo ahora. ¿Cómo lo ves?
Yo coincido, yo creo que lamentablemente tenemos una agenda corrida de eje, ¿sí? Ese eje se corrió a la derecha y estamos discutiendo ideas que no son ni aplicables ni razonables para un país como el nuestro. Me parece que sería interesante retomar la senda de discusión económica respecto a qué modelo de país nos merecemos y nos queremos dar. Y en ese sentido, la posibilidad de tener recursos energéticos para desarrollar nuestro potencial no solo exportador, sino también nuestro mercado interno, como es el caso del litio, con la posibilidad de fomentar el desarrollo de baterías e incluso autos eléctricos, me parece que sería mucho más razonable y mucho más propositivo que estar corriendo de atrás de la discusión sobre si dolarizar o no, sobre si devaluar un 20, un 100 o un 200, porque claramente son discusiones que no resuelven ningún problema, que traen mayores dramas a la sociedad en general, y que no nos permiten proyectar hacia adelante un país en expansión y en crecimiento como el que nos merecemos.